Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer saludarles a ustedes. Aquí estamos, y por supuesto, antes de cualquier cosa, quiero agradecer esa cantidad de oyentes que escribieron, que llamaron, que preguntaron, que qué pasaba ayer, ¿verdad? Ayer no estuvo al 100, Francisco. ¿Ah, Fran?
Sí, así es, no estuvo al 100.
Problemas técnicos, ¿no? Problemas técnicos.
Habían unos problemas en la antena en Morazán.
Pero ya está resuelto, ¿no?
Sí, ya está todo bien, ya se resolvió ese problema.
Bueno, eso me alegra. Y hoy, ¿cómo estás, Francisco? ¿Estás al 100?
Al 100 también. Usted también, con su café.
¿Ah?
Con su cafecito.
Bueno, fíjate que he traído cafecito ahora. Estaba recordándome de mi mamá que me decía que si ella no tomaba café a las 2 de la tarde le dolía la cabeza.
Ah, sí.
Éramos hipotes, pues, hacíamos una gran bulla ahí con las pelotas. Entonces no la dejábamos echar su siestecita de 10, 15 minutos que echaba siempre. Y se levantaba y decía que... ella, pues, que si no tomaba café, le dolía la cabeza en la tarde. Entonces a mí me marcó que si no tomo el cafecito...
A las dos también.
Entonces me lo tomaba al salir del programa, pero hoy decidí traerlo, ¿verdad? Traer el cafecito mejor y, ¿verdad? Y echármelo más tranquilo aquí.
Café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.
Bueno, así que está al 100. El amigo acá, excelente, también yo estoy al 100 para celebrar este programa, desarrollar este programa. Ya saben que nos pueden sintonizar en la señal, ¿verdad?, abierta de la frecuencia modulada del FM y también en internet en el www.radios.com.sb. y por los que tuvieron que hacer alguna diligencia, tuvieron que salir, tuvieron algún compromiso o están haciendo algún trabajo, nos pueden encontrar después en www.elindependiente.sb. Ahí está el icono, ¿verdad?, de El Independiente Radio. Usted le da clic y ahí se le despliegan todas las opciones para que usted pueda escucharnos. Y también seguirnos en redes, ¿verdad? Ahí está Francisco activo ahí enviando en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y usted puede entrar al Independiente SB. También puede entrar al 106.9 FM, ahí está el Facebook. También el Instagram y nuestro Twitter, @IndependienteSB. Ahí nos puede. Pero si usted no está muy familiarizado ahí, con eso, ahí está el WhatsApp, 7540-1875 o el 7616-8383. No hay razón, motivo ni circunstancia para que usted no esté en conexión con nosotros. Y algunos que ya nos escriben más largo, más tranquilo, más reposado, pues al correo personal walterraudales@hotmail.com, y son bienvenidos sus comentarios, sus opiniones. Bueno, me escribió un amigo ayer, me dice, mira, por favor, invita a un especialista en economía que nos explique eso de los CETES, de los LETES, eso de lo que tú hablas, de lo micro, lo macro en economía. Lo vamos a hacer. Bueno, así nos van sugiriendo temas, nos van sugiriendo aportes también, así que bueno, todo eso lo vamos a ir haciendo. Y antes yo quiero recordarles que hay que ser aseados, hay que bañarse todos los días, esa cabecita bien limpia, cuidadito con los piojos, hay que lavarse las manos antes de comer y lavarse los dientes después también. Esa casita limpia, con olor a limpio, qué sabroso, el patio, ese patio, hombre, bien limpito, la basura en su lugar. No la tiren a la calle, no la tiren ahí al pasaje, a los tragantes, ni al cauce. Eso es una vulgaridad. Además, atenta contra la salud de usted mismo, por supuesto, de los habitantes, ¿verdad? Así que no se olvide, hay que ser aseado, hay que ser cuidadoso. Y a los jóvenes, a los hipotes, a las hipotas también, no se olvide el respeto. El respeto, sobre todo el gran amor que le deben a sus padres. Hay que honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, respetar al profesor, respetar lo ajeno, eso así, lo ajeno, de eso se trata. Y vivir pues con, de manera bueno, sabia, ¿verdad? Con respeto, educados, estudiando todo lo que se pueda. De eso se trata, ¿eh? Educado en la casa, educado en la calle, educado en la escuela, educado en el trabajo, en cualquier lado. Lo importante es ser respetuoso. Eso, respetuoso. Es decir, es que el respetuoso y educado cae bien y le salen bien las cosas. Le salen muy bien todas las cosas. Bien, vamos a ver qué vamos a tener ahora aquí en el Independiente Radio. ¿Cuál es nuestro menú? Vamos a tener un... Miren, hay un pequeño editorial del vicerrector de la UCA, Omar Serrano. Él habla de la crisis ambiental y la desarrolla muy bonito en un par de minutos. También en nuestro comentario de este día, el pan pan al vino vino, voy a volver a un tema que yo toqué hace un par de semanas titulado Lo Contraproductivo, que es basado en este filósofo austríaco Iván Illich, que él acuñó ese término, lo contraproductivo. Y ya les voy a explicar que lo contraproductivo es aquello que la razón y motivo último para lo que fue creado, ¿verdad?, ha dejado de existir y se convierte en lo contrario. Es, por ejemplo, la policía. La policía ha sido pues creada para darle seguridad, proteger a la ciudadanía, ¿verdad? Pero en el caso aquí de nosotros en El Salvador, la policía se ha convertido en lo contrario. Fíjense que ayer en esa trabazón, en esas tomas, que eso vamos a hablar, bueno, la policía se convirtió más bien en lo contrario, ¿verdad? Le permitió la libre obstaculación, obstaculizar el tráfico a estos sindicalistas pro gobierno del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Eso es contraproductivo, porque un ministro de Trabajo lo que tiene que garantizar es que todos los trabajadores vayan a su trabajo. Entonces es... cuando algo se vuelve contraproductivo es que en vez de garantizar eso, él se convierte en el obstáculo. Imagínense ustedes, de eso vamos a hablar aquí en el programa. También como el transporte público, pues el transporte público, verdad, los buses se convierten para que uno vaya más rápido de un lugar a otro, pero como son tantos que se convierten, bueno, en un obstáculo, en una atracción. Eso es lo contraproductivo, ¿verdad? Contraproductivo, ¿verdad? O digamos, o un sacerdote que se supone que va a proteger a un niño y él es un pedófilo, eso es contraproductivo. Ese es el concepto que en el fondo pues está dando Iván Illich, este austríaco. Entonces nosotros lo estamos viviendo, pero así exactamente ahora, ese concepto de lo contraproductivo que creó Iván Illich. Lo estamos viviendo, ayer lo vivimos. La policía no protege a la población, protege a los que están tomándose las calles. El ministro de Trabajo, que tiene que garantizar que todos lleguemos al trabajo, él provoca y promueve que se hagan estos tranques. Eso es lo contraproductivo, ¿verdad? Sí, hay muchos, muchos, muchos más ejemplos de todo eso. Bueno, pero lo vamos a desarrollar cuando llegue el programa. También vamos a darle seguimiento a lo del Mozote. Esta perita especializada, Terry Carr, experta, que está dando su testimonio ahí, dice de que la CIA, ¿verdad?, la Central de Inteligencia Americana, encubrió, ¿verdad?, con el batallón Atlacat, bueno, la vinculación del ejército a la masacre del Mozote. Ya me extrañaba a mí que no apareciera por ahí las siglas, las tres siglas le dicen a la CIA en inglés. Ya se comprobó en otro tribunal, en una investigación del Congreso de los Estados Unidos, eso precisamente, ¿verdad?, que la CIA estuvo involucrada en encubrir esa masacre, parte de lo que se desarrolló ayer ahí también en el Mozote. Bueno, y tenemos otras cosas también que vamos a desarrollarlas en la sección de latigazos y en la sección de aplausos también. Fíjense que hay dificultades ya y hay problemas también en la producción. Nosotros lo hemos venido diciendo, pero por ejemplo los productores de arroz, estamos hablando de que son casi 800.000 quintales que se producen en un año. Y la asociación esta de arroceros, ¿verdad? También está la asociación de regantes de Zapotitán, ¿verdad? Ahí están explicando ellos que tienen problemas, ¿verdad? Problemas porque no les pagan una producción que hicieron y están enredados, están emproblemados. Imagínense ustedes, bueno, la cantidad de empleos que se perderían con esto, 30.000 empleos directos, de acuerdo a lo que dice ahí esta asociación de arroceros. Y si a esto nos sumamos también en la parte económica, tenemos unos informes que los agricultores están desmotivados por los bajos precios del maíz, debido al grano importado. El gobierno que empezó a importar esos paquetes de granos allá de Sinaloa, de México, pues quebró a los agricultores nacionales. Entonces ahora ellos están desmotivados por los bajos precios. Dicen ellos que vender a 12 o 13 dólares un quintal de maíz, después de haber trabajado intensamente durante casi un año, es decepcionante para los agricultores salvadoreños. Ellos aseguran que el bajo precio del grano entre finales del 20 y ahora el 21 se debe a las importaciones que hizo el gobierno. Están literalmente en quiebra, sí, en quiebra. Y a esto se suma también esto de un crédito del BCIE que va a dar el Banco Centroamericano de Integración Económica, le va a dar al gobierno. Y ayer así, sin disimulo ni nada, el ministro de Hacienda dijo que iban a ocupar parte de ese crédito para pagar CETES, que son deuda corta, que tiene que pagar y honrar pues el gobierno. Así las cosas. Así que cuando nos sobresaturen de que somos lo mejor de lo mejor, the best. ¿Cómo se pronuncia, Francisco?
The best.
Lo mejor de lo mejor.
The best.
Cuando nos digan que somos the best, ¿verdad? Bueno, ya sabe usted que tiene que confrontarlo con este otro tipo de informaciones que nosotros estamos aquí proporcionando en el Independiente Radio. Tiene que ponerse pues las pilas. Y preguntaba por ahí un articulista, ¿dónde están los 4,000 millones que se han asignado al gobierno? 4,000 millones desde en marzo pasado que reventó la pandemia. ¿Dónde están? ¿Cómo van? ¿Van a dar cuentas o no van a dar cuentas? ¿De qué se trata todo esto? Y también en el segmento de el aula literaria vamos a tocar un tema, terminarlo de lo que hablamos de aquello de Santa Tecla, ¿verdad? Cuando toquemos aquí en el de Los Guirola, ¿se acuerdan que Los Guirola quedó medio, que lo toqué así por encima, ¿verdad? Porque hablamos de los ejidos y hablamos también de Rafael Saldívar, este presidente de 1885 que les entregó los ejidos. Pero bueno, encontré un libro que me sugirió mi amigo Francisco Herrera y me dijo, mira, búscalo ahí. Resulta que en ese libro yo había participado en la edición, porque yo fui el corrector de estilo. Es el libro del legado de un revolucionario de Chafik. Pues encontré el libro y en la página 11, ahí él habla de los tipos de propiedad de la tierra que habían en esa época y cómo es que se fueron apropiando a través de legislaciones, y es como surgen ahí las famosas 14 familias y despojan, ¿verdad? A los indígenas de sus tierras de llamadas del común, ¿verdad? Y también de los ejidos. Vamos a hablar de eso. Y por supuesto de un autor salvadoreño, don Napoleón Rodríguez Ruiz. Vamos a hablar de Napoleón, pero del autor del libro Jaraguá, no de Pepe Rodríguez Ruiz el hijo, que fue magistrado y un gran amigo, ¿verdad? El doctor Pepe Rodríguez Ruiz. No, vamos a hablar del papá, don Napoleón Rodríguez Ruiz. ¿Has oído hablar de Jaraguá, Francisco?
Sí, la novela.
La novela de don Napoleón Rodríguez Ruiz, de Jaraguá. ¿Pero sabes qué es Jaraguá?
No.
Jaraguá. Jaraguá es un zacate, que crece, ¿verdad? Así en las orillas de los riachuelos, pero es un zacate bien grueso, fíjate. No es un zacate cualquiera, ¿verdad? Se hacen como grandes manojos bien altos. Por eso, en eso es que está inspirada la novela, pues, ¿verdad? La novela Jaraguá. Así que ya sabes, Jaraguá es ese pasto, es un pasto que crece, pero en grandes manojos, así como
grueso.
No es césped, porque el césped es como más suave. No, el Jaraguá es un zacate grueso que a veces ni las vacas lo quieren, pero a veces sirve hasta de cerco, fíjate, el Jaraguá. Así que bueno, vamos a hablar de eso también en el aula literaria, ¿no? Así que bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de Tubiro. Hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y en esta larga introducción que hicimos, se me olvidó mencionar esta noticia internacional que a mí me llama la atención porque me ha puesto en reflexión. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de Rudolf Giuliani? Rudolf Giuliani fue aquel famoso alcalde de Nueva York que supuestamente controló a las pandillas. Pero recientemente Rudolf Giuliani fue famoso porque era el abogado de Donald Trump, ¿verdad? Fue abogado de Donald Trump. Pues resulta que le allanaron la casa, le cayeron los fiscales, la policía allá en Estados Unidos. Bueno, este Donald Trump, por cierto, lo trajo la NEP a un ENADE, yo me acuerdo, y lo presentó como la gran onda y que traía un plan de salvación de las planillas. A ver cuánto le habrán pagado a Giuliani, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que el tal Giuliani, Rudolf Giuliani, bueno, entraron ahí los federales, allanaron su casa y según el New York Times, las primeras palabras de Giuliani fue: oh, esto es extremadamente perturbador, es asqueroso, es absolutamente absurdo. Y acusó al Departamento de Justicia de haber actuado por razones políticas. Miren, lo hago por solamente una reflexión. Que hace un par de meses él estaba en el poder. Recuerden que el 20 de enero es que entregó Trump, ¿verdad? Y él, un par de meses era, pues, Giuliani, ¿verdad? El poderoso abogado de Estados Unidos. Bueno, ahora ya cayó. Todo cae. Fíjense, en el poder todo cae. Y mientras más arriba está, más fuerte es el sopapo. O sea, que el coco cuando está más arriba, más fuerte es el sopapo. Fíjense que a mí me contaron una anécdota. Que está confirmada, por cierto, porque le pregunté a uno de los que estuvo ahí. Que dicen que cuando tenían a Paquito Flores allá en la Asamblea Legislativa, en aquella comisión que fue transmitida en vivo por varias cadenas de televisión y en radio, etcétera, y lo estaba investigando la comisión en una entrevista que duró varias horas, cuando se estaba desarrollando esa entrevista o esas preguntas que le hacía la comisión a Paquito, en un lugar que a mí me dijeron cuál es y que yo sé cuál es, en una mesa estaban reunidos Tony Saca, estaba César Funes, estaban otros varios ahí, ¿verdad? Celebraban y le llamaban por teléfono al diputado Gallegos para que le hiciera X o cual pregunta para topar a Paquito. Pero miren, en menos de un año después, todos excepto uno de los que estaban en esa mesa celebrando lo que le estaba pasando a Paquito, todos también esos cayeron. Lo que quiero decir con esta reflexión de lo de Rudolf Giuliani es precisamente eso. Bueno, ese encuentro en esa mesa, y que fue en una radio y que me lo han confirmado, es real. O sea, no es anécdota ni leyenda urbana que yo me estoy inventando aquí. O sea, con uno de los protagonistas me dice, sí, es cierto. Y sí, es verdad. Bueno, entonces, bueno, miren, en menos de un año después de lo de Paquito estaba cayendo Saca y todo el combo. Así es esto. Así es esto. El poder. El problema es que cuando llegan al poder, como que se nublan. O sea, como el poder es como el enamoramiento, como que te nubla el rostro, como si fuera una cosa que te ciega, y no logras ver. Perdés la perspectiva de todo. Así están ahora los que están en el poder. Así están ahora. Y este asunto de Giuliani, fíjense que Giuliani y Trump acusaban a Joe Biden de que Joe Biden había protegido a su hijo en un asunto de corrupción allá en Ucrania, imagínense, en Ucrania, en un rollo de venta de armas y no sé qué. Bueno, Joe Biden no era nadie. De hecho, hasta lo demandaron y lo querían enjuiciar por obstaculizar la justicia, pero miren cómo da vuelta la tortilla. Así, en menos de, ¿qué? Meses. ¡Up! Se le da vuelta y ahora le llegan los federales y le allanan la casa a Giuliani. Claro, así es esto. Lo decía como una simple observación. Vámonos con la reflexión de vicerrector de la UCA, de Omar, ¿verdad? Omar Serrano, que nos va a hablar sobre la crisis ambiental.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
En estos días, la Organización Meteorológica Mundial, una instancia de las Naciones Unidas, presentó el informe anual sobre el estado global del clima 2020. El secretario general de la ONU dijo que el mundo está al borde de un precipicio en materia ambiental. Es decir, estamos en una situación que amenaza el futuro de la humanidad. Y esto lo podemos ver en nuestro país, El Salvador. La destrucción de los manglares solo es un ejemplo de lo que pasa en nuestro país, de esta destrucción. Por eso hoy queremos darte 5 poderosas razones por las que debemos proteger los manglares. La primera es que los manglares combaten el CO2 o dióxido de carbono. Tienen una gran capacidad para capturarlo de la atmósfera y son mucho más rápidos y eficientes según los científicos. Son hasta 100 veces más rápidos en absorber carbono que los bosques terrestres. Esto es un gran aporte a la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, los manglares promueven la biodiversidad. Sirven de hábitat en toda su extensión. Peces, cangrejos, camarones, moluscos habitan entre sus raíces. Además, proporcionan un lugar de desove a varias especies de crustáceos, de arrecifes, de coral cercanos y les ofrecen refugio durante las etapas iniciales de su vida. En tercer lugar, los manglares defienden las costas. Son una especie de escudo poderoso contra tormentas, huracanes y tsunamis. Previenen la erosión de las costas y reducen el efecto de oleajes y marejadas, especialmente durante eventos climáticos extremos. De ahí que se diga que los manglares no solo ayudan a prevenir el cambio climático, sino que además protegen a las costas, a sus ecosistemas y a sus habitantes de los efectos del mismo cambio climático. En cuarto lugar, los manglares son fuente de sustento. Actualmente se estima que casi el 60% de la población mundial vive en ciudades y asentamientos costeros, y muchas comunidades dependen de los recursos y alimentos proporcionados por los manglares para su subsistencia. Y en quinto lugar, los manglares pueden ser usados para la biotecnología. Dada su tolerancia a la sal, en los últimos años los científicos han venido estudiando la posibilidad de transferir genes tomados de especies de manglar a ciertos alimentos como el arroz, para que desarrollen nuevas variedades de cultivos que también tengan esa tolerancia a la sal. Esto va a generar nuevas oportunidades para los agricultores ubicados en las zonas costeras y será especialmente importante para combatir el problema mundial de la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático. Entonces, amigos y amigas, se equivocan quienes creen que el progreso equivale a construir destruyendo las áreas verdes, pensando que los bienes naturales son infinitos. No se puede crecer infinitamente porque los bienes de la naturaleza son finitos. Ningún proyecto económico, político o social va a tener viabilidad si no es viable nuestro medio ambiente en El Salvador.
Es correcto, correcto lo que ha dicho Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Exactamente, ante esta crisis ambiental, bueno, hay que andar rápido. Mira, qué hermosa la radio, ¿no? Y los medios de comunicación ya nos están escribiendo. Miren, qué maravilla lo que nos escribe aquí este oyente. Dice, el programa al 100 y los radios escuchas también al 100. Somos un equipo, don Walter. Bueno, sí, somos un equipazo. Y también escriben aquí sobre el jaraguá. Dice de que cuando el jaraguá, cuando está tierno, el ganado se lo come. Pero cuando está sazón o maduro, no se lo come. Porque tiene mucha tuna. Y es muy duro, es lo que he observado aquí en el campo. No, yo también lo he observado, el jaraguá. Por eso les decía que a veces ni el ganado lo quería, ¿verdad? pero quizás es eso, tierno, ¿verdad? Y es ese zacate, ¿verdad?, que está ahí a la orilla. Bueno, esa, le recomiendo esta novela también de Pepe Rodríguez Ruiz. Excelente novela. Lo que pasa es que los ponen a leer a los muchachos, así como a Fran, y ¿verdad?, y no les explican qué es la Jaraguá, ¿verdad? Solo usted léalo, y no le dicen que el Jaraguá crece donde hay caballos, donde hay vacas, donde hay ganado, donde hay de todo, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Así estamos. ¿Ya has andado a caballo, Fran?
Sí, de hecho yo practiqué equitación durante 4 años.
Ah, ¿practicaste equitación?
Sí.
Eso es una caja de sorpresas, mira, Francisco. Y también sos periodista. Te he visto ahí en TVX en las mañanas.
Sí, también así estoy
en
la mañana.
Y en las tardes. Estás en TVX, ¿verdad?
Sí, ahorita
bueno,
sí.
Bueno, excelente. Pero no hay que dejar el estudio.
No, por supuesto.
No hay que dejar el estudio. Hay que trabajar y mantener también el estudio. Bueno, vámonos entonces con los aplausos esta tarde. Se los vamos a dar a esta experta norteamericana, perita Terry Carald, esta experta que está hablando ahí en el juicio del Mozote. Ella ha dicho en la audiencia, declaraciones increíbles. Dice que fue clara en asegurar que el viceministro de defensa de ese tiempo, Nicolás Carranza, trabajaba para la CIA. El viceministro de defensa, Nicolás Carranza, trabajaba para la CIA. Y esto se comprobó en otro tribunal, en una investigación del Congreso de los Estados Unidos. Dice que hubo un oficial, el viceministro de defensa, que ahora está muerto, Nicolás Carranza, hubo una investigación bien seria del Congreso y resultó que él recibió, un montón bastante alto de dinero para trabajar con la CIA. Además dijo que la CIA estaba al tanto de lo que ocurría en El Salvador, pero que no tenía un rol en la planificación u organización en lo que ocurrió en el Mozote, pero que sí lo encubrió, ¿verdad? Y que hubo encubrimiento. Y también aclaró que un elemento es importante, es que los manuales de la CIA tienen la misma descripción del enemigo interno que tuvo la Fuerza Armada. Imagine todo esto dentro del marco de la guerra, ¿no? Es increíble. Mujer valiente esta, ¿no? Terry Lynn Carr, experta en el caso, bueno, experta en Fuerzas Armadas y en el caso de la masacre del Mozote. Démosle los aplausos y el himno a la alegría a Terry Lynn Carr, valiente mujer, con agallas, guerrera. Esas mujeres son las que valen la pena. Bueno, ahora vamos a dar el otro caro de la moneda, ¿no? Así como damos aplausos, también damos sus latigazos. Algunos no nos entienden. Nosotros ya les explicamos que esto de los latigazos es como un meme radial, ¿verdad? Así como hay memes, pues, ¿verdad?, que hacen como humor sobre ciertas cosas también. Nosotros damos los latigazos, una especie de una caricatura radial, digámoslo así. Pero nos pusieron ahí en un chat donde hay muchos extranjeros, habían europeos, habían de Sudamérica, pero habían algunos que están en esto de la cultura de paz, y nos decían, no, es que esto no abona la cultura de paz. Nosotros le decíamos que era una especie de caricatura para tratar de llevar el mensaje de manera más concreta y más clara, ¿verdad? Bueno, interesante el debate que se hizo, porque al final casi más del 80% de los que estábamos en ese grupo, que hay antropólogos, que habían sociólogos, dijeron que sí, que era válido este tipo de dramatizaciones radiales, ¿verdad? Dramatizaciones radiales. Bueno, si hace dramatizaciones la doctora Polo, porque los casos que tiene la doctora Polo, aquella de, ¿cómo se llama?, Caso Cerrado. O sea, ¿ya la has visto, Caso Cerrado?
Sí, sí, ya, sí, ya la he
bueno,
visto.
Bueno, la gente que sale no es la gente que vive la historia. O sea, son dramatizaciones. Claro. La historia, si hay un guionista que le escribe con base a hechos reales de otras personas, pero el verdadero personaje, o la señora, o el hijo, o el que se quiere divorciar, o lo que sea, de los problemas que están ahí, de pedir dinero, todos esos casos, los que aparecen en las pantallas no son los reales, son dramatizaciones televisivas. Bueno, aquí hacemos nosotros también dramatizaciones radiales. Pero fue interesante el debate de compañeros académicos, ¿no? Bueno, al final, bueno, pidieron que les envíe los podcasts, que les envíe varios para escucharlos. Y después me dijeron, no, que era, al contrario, que era atractivo y llamativo. Así que vamos a darle los latigazos. Día, con todo respeto, vamos a darle los latigazos, miren, a todos los que tienen que ver en el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, que han quebrado a estos agricultores. y que han quebrado, los han quebrado. ¿Por qué? Bueno, porque ellos mismos dicen que ahora a 12, bueno, les quieren pagar a 12 dólares el quintal de maíz. Después que han trabajado intensamente durante casi un año, o sea, no les resulta. Imagínate, si lo tuvieron que limpiar el terreno, tuvieron que sembrar, después tuvieron que echarle abono, después tuvieron que limpiar, después tuvieron que aporcar, después tuvieron... O sea, es imposible que te venga a salir a 12 dólares un quintal de maíz, pues. Bueno, ¿por qué se cayó el precio? Decepcionante para los agricultores salvadoreños. Bueno, sencillamente porque importaron una gran cantidad de granos, ¿verdad? Y esa importación la hizo el gobierno, ¿verdad? Entonces dice un señor acá en la nota que tengo, yo sembraba 4 manzanas, dice, entre milpa y maicillo, pero hoy con los precios tan baratos solo pienso sembrar media manzana para la comidita de la familia, porque hay muchas pérdidas por los precios bajos, y esto se debe en gran parte a todos esos granos que traen de otros países. Es un agricultor de El Junquillo en Aguachapán, y agregó que los precios quedan en números rojos, ya que un precio razonable sería entre 17 y 19 dólares el quintal, para por lo menos sacar el costo, ni siquiera ganar nada. Dice él que le toca pagar jornaleros, comprar más semilla, abonos, también tienen que, bueno, cercar donde han sembrado, etcétera, y hay una cantidad de cara. Bueno, toda esta gente está complicada, pero también los que siembran arroz, hay un problema también con los que siembran arroz. Los productores de Zapotitán están diciendo que no cuentan con fondos y que se les ha impedido desarrollar las actividades productivas para preparar el suelo, comprar semilla, hacer almácigos, para iniciar la siembra ahora con las lluvias, que ya vienen las lluvias. Bueno, dice que en esa zona se producen, solo en Zapotitán, cerca de 400.000 quintales de arroz, y que la mitad de la producción nacional son de 800.000 quintales. Bueno, pero que están en deuda. ¿Y por qué están en deuda ellos? Porque no les pagan, les adeudan los procesadores nacionales de arroz. Es decir, ellos siembran arroz, pero se los dan como a los beneficios, digamos, de arroz. Estos de los beneficios de arroz no les pagan a los productores de arroz. Dicen ellos que ya no van a sembrar, que no pueden. ¿Saben cuánta gente se va a quedar sin trabajar? 30 mil empleos directos. ¿Eso es dónde? En Chalatenango, en San Vicente, en Atiocoyo Norte y Sur, y en Zapotitán, que son las que más producen arroz. Bueno, dice, estimo que el 50% de los productores no quiere sembrar, porque por un lado la industria dice que no le va a comprar el gobierno, y por otro, pues no tienen fondos, y que han ido a Bandesal y nada. La Asociación Salvadoreña de Beneficiarios de Arroz afirmó que han gestionado financiamiento en Bandesal y nada. Se merecen los latigazos, démosle los latigazos y la hipocresía también. Así es.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones.
Bueno, también aquí en los latigazos teníamos que haber mencionado esto de los créditos. Pónganle atención siempre al ministro de Hacienda. Bueno, ayer dijo él que viene un crédito y que ese crédito, ¿verdad?, es amplio, dice, ¿verdad? Hay un crédito de 600 millones que le va a aprobar el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Pero lo que pasa es que ese crédito se va a ocupar para pagar CETES, que es esa deuda a corto plazo, certificados del Tesoro a corto plazo. Pero se suponía que parte de ese crédito era para impulsar la recuperación económica implementada en el país con programas de a la micro, a la mediana, a la pequeña empresa y sobre todo a los afectados del COVID, pero empresarios, las empresas beneficiados, ¿verdad? Que tiene ahí 3 subprogramas eso, pero el tal dinero ese que era para eso ahora lo van a ocupar para pagar CETES. Ojo ahí con este desempeño de la economía.
Aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdido entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero.
2:36 y tenemos una noticia de última hora para ustedes. No lo va a creer, última hora.
Última hora.
Tenemos noticia de última hora. Escuche usted, la Cámara de Vigilancia Penitenciaria confirmó que se anulan 2 años de los 12 que recibió como condena el expresidente Elías Antonio Saca. De acuerdo al reporte, el expresidente Saca podría salir anticipadamente este año de la cárcel si así lo solicite. ¿Qué le parece? Noticia de última hora. La Cámara de Vigilancia Penitenciaria confirmó que se anulan 2 años de los 12 que recibió como condena el expresidente Elías Antonio Saca y que podría salir anticipadamente este año de la cárcel si así lo solicita. Bueno, qué barbaridad, yo lo estaba mencionando, lo mencioné en este momento. Bueno, ahí tenemos las noticias de última hora realmente. Bueno, va a generar mucho debate esto y pero bueno, ahí está. Él aceptó, dijo un discurso que había sido corrupto, ¿se acuerdan ustedes de esa? Porque llegó él a una negociación con el fiscal anterior, ¿verdad? Que le habían puesto un apodo, no me acuerdo bien cómo le decían, ¿verdad? El señor este fiscal anterior llegó a un acuerdo rápido, una agilización de un proceso abreviado, se llama, ¿verdad? Entonces, bueno, le incluyó el tiempo, ¿verdad? Y entonces al rebajarle estos 2 años de la condena y todo, puede salir tranquilo. No sé si va a devolver lo que tiene que devolver, pero bueno, se genera también un debate. 2:38.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Lo contraproductivo, segunda parte. Solo quiero decir, lo contraproductivo del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Eso es nuestro comentario. Iván Illich es un filósofo austríaco. Allá en Austria, donde está Viena. Y él acuñó este término, lo contraproductivo. ¿Y qué es lo contraproductivo? Es lo que sucede cuando pasado cierto tiempo, los fines para los que las instituciones fueron creadas se vuelven lo contrario. Es un concepto, es una definición. Por eso les pido que hagamos un esfuerzo conceptual de esto porque hay que poner ejemplos. Pero el mejor ejemplo es el ministro Rolando Castro, el ministro de Trabajo. Bueno, una institución que fue creada para proteger a los trabajadores, para establecer un diálogo y un consenso entre la patronal y los trabajadores, para hacer esa especie de bisagra, ¿no?, entre trabajador y empleador, y ahí estaba el Ministerio de Trabajo, pero por supuesto inclinado hacia la gente, desde luego. Bueno, lo contraproductivo de esto es que, bueno, hasta el ministro de Trabajo está señalado por unos audios que aparecían ahí de movilizar a este sindicato, a Astram, de la alcaldía de San Salvador, para cerrar todas las entradas de la capital. Bueno, cuando lo lógico era que, bueno, el ministro de Trabajo tiene que garantizar que los trabajadores lleguen a su lugar de trabajo. ¿Cómo es que va a estar él promoviendo lo contrario? Bueno, también es contraproductiva la policía. La policía tiene que garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y lo que llegó es a proteger a los señores de Astram que habían montado estos tranques para entrar a la ciudad. Póngale. Iván Illich Ahí es donde tienen sentido los filósofos y la filosofía, cuando sos capaz de crear una conceptualización que tú la aplicas en la realidad. Aquí está clarito, clarito, clarito nos toca. Es la contraproductividad, lo contraproductivo. Es como el transporte, decía yo, que es creado para llevarnos de un lugar a otro de manera rápida y expedita, pero resulta que como hay tantos transportes, tantos buses, entonces colapsan las ciudades, entonces ya no llegas rápido porque te provoca. Eso es contraproductivo, encima que daña el medio ambiente, ¿verdad? Lo mismo pasa con las medicinas. Las medicinas que se supone que son para curarte, cuando te das una sobredosis, entonces te mueres. Bueno, entonces, eso está sucediendo aquí con el Estado, en El Salvador. Eso está sucediendo. Porque, digamos, todas estas instituciones que fueron creadas para hacer la sociedad más viable, bueno, las están colapsando. Ayer colapsó el ingreso al país. Los relatos, ver las entrevistas en televisión de la gente que va caminando, unos que se vinieron caminando desde Apopa, no sé dónde. Miren, hay un relato que yo me he quedado espantado, de una señora que dice de que tuvo que caminar una cantidad de kilómetros. ¿Por qué? Porque llevaba a la niña con fiebre. Eso fue transmitido ahí en el canal 33. La señora caminó desde San Marcos, se echó la caminada hasta San Salvador porque la niña tenía fiebre y vómitos y se le estaba dificultando llegar hasta donde le pudieran dar asistencia médica. Iba con esa niña en los brazos. Y así como esta señora, miles caminaron debido al bloqueo de las calles, patrocinada, promovida por el ministro de Trabajo. Es contraproductivo, pues, decir, ¿qué puede decir ante eso? Ante eso estamos, ante esa realidad estamos. Puedo poner más ejemplos, pero yo no me quiero detener en eso, más que ustedes véanlo ahorita en este ejemplo tan claro en el ministro de Trabajo y en la policía, pero también ahora véanlo macro, véanlo al Estado, hacia ahí tienen que verlo. Entonces, realmente a mí me da una profunda pena, como también las Fuerzas Armadas que tienen su trabajo, la policía, en labores policiales. Estamos en ese punto. Urge entender, ¿verdad?, que lo que viene va a ser completamente contraproductivo. Bueno, y yo personalmente, creo que la protesta es legítima. Que los trabajadores pueden usar la calle para expresarse cuando se les han cerrado todos los canales de expresión. Además es constitucional. O sea, tienes que expresarte, puedes salir a manifestarte. El derecho a huelga también es constitucional. Tienen todo el derecho los trabajadores, todos los trabajadores. Tienen el derecho a expresarse cuando se les han agotado todas las formas de expresión. Pero ir a cerrar la ciudad para pedir que capturen al exalcalde, bueno, alcalde hasta ahora, en 2 días deja de ser alcalde, el señor Mason, me parece ilógico. ¿Por qué no fueron estos trabajadores a la fiscalía, pues, y se pararon ahí enfrente, ahí en la Sultana, hasta, o en la Santa Elena? No, traba todo la capital. O sea, lo que querían ahí era demostrar, definitivamente, demostrar algún tipo de movilización y fuerza, que no sé para quién es el mensaje. Yo realmente se los digo, me quedo pensando, porque la causa, el motivo, la razón y la circunstancia de eso es ridículo y risible por la forma. Ese tipo de movilizaciones no se hace para eso. Cierro toda la ciudad para pedir que capturen. Vaya a la fiscalía, presente un escrito, ¿verdad?, que se llama una denuncia de, o un informe de aviso se llama eso. Vaya y presente un aviso con un notario de la fiscalía. Nosotros, los de atrás, presentamos un aviso para que capturen. Eso hubieran hecho. Ahí se van todos los sindicalistas. No, armaron el deschongue. No vayan a creer que yo estoy en contra de las movilizaciones cuando yo he sido el que he estado llamando aquí a organización, concientización y movilización. Pero hay movilizaciones de movilizaciones. Estas son movilizaciones chucas, pirujas. Chucas son, ¿verdad? Y da cólera porque no tiene sentido. Yo dije, bueno, pero ¿cuál es? Cuando me empezaron a avisar a mí en la noche, me parece raro, pero ¿cuáles son las banderas de lucha? Y nadie me decía nada. ¿Cuáles son las banderas? ¿Cuál bandera de lucha? Ninguna bandera de lucha, ninguna. ¿Verdad? Son gángster del sindicalismo, eso es lo que son, gángster del sindicalismo. Clicas sindicales, que las ocupan para este tipo de cosas. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudá.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Y están los teléfonos abiertos. Me da risa, mira, Frank, ya me escribe la gente sobre el... Como a veces, yo no lo quise mencionar, pero le decían pollo crudo, dice, a un fiscal, algo así, al anterior. Bueno, hay oyentes que ya están enviando mensajes, dice, es que al gobierno lo que le gusta es el show, cuya finalidad debe ser la muerte política del actual alcalde. El mensaje es, si no estás conmigo, estás contra mí, porque el señor Neto anduvo detrás del señor Nayib y le está dando muerte de sapo antes de su retiro. Adelante, le escuchamos.
Sí. Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, mire, yo de lo único ahorita que tengo que oír, desde que tengo estarlo oyendo a ustedes de la radio, es este tema que me ha gustado, mire, don Walter, porque yo todos los temas que ustedes tocan no me gusta, porque como es que están ahí, pero hoy sí me gustó el tema que usted ha tocado. Yo no estuve de acuerdo con la toma de calles ayer. Ahí estaban los policías, estaba todo el mundo ahí tranquilo, como que nada pasaba, ¿verdad? Y eso me molestó a mí porque yo transito en la carretera, don Walter.
Sí, correcto, claro, lo entiendo.
Sí,
¿y usted?
Ahí sí comparto, es el único tema
pero que... Mire, pero mire, ¿qué me alegra su honestidad? Porque entiendo que usted es Nayib Líber, entonces.
Sí, correcto, correcto.
Nayib Líber, y qué bueno que nos escucha, fíjese.
Sí, y antes era Ventura. Antes, yo, le soy honesto, al único que tengo en mi casa, a mi papá.
Bueno,
único.
Pero está bien entonces que esté de acuerdo con nuestro comentario. Le agradecemos su opinión, mi amigo.
Gracias a usted por atenderme. Bueno,
muchas gracias. Vaya, miren, qué bonito. Y me decían a mí, si no te oye nadie, que es el programita. Así me dijo un amigo que está en el gobierno. Es que es el programita, me dijo. Bueno, con uno que me escuche, soy feliz, le digo yo. ¿Verdad? Aquí tenemos un mensaje. El día que los trabajadores pidan que se quite, aquí tenemos un mensaje. ¿Qué tenés por ahí?
Nos escriben en el 76168383, nos escribe Ariana y nos dice, buenas tardes Walter, se le extrañó ayer. Es que de verdad, hoy más que nunca, su análisis de coyuntura y geopolítica son vitales. Aquí, allá no enviará a Twitter el indignado del presidente, no hablará del tema de la corrupción. Es hipocresía pura, contraproductivo y violación sistemática de derechos humanos es lo que nos viene. También nos escribe la terminación 6733, nos dice, compa, y si ese precio del maíz le sumamos los nuevos precios de los fertilizantes, ahora todo ha subido más de $3 para este año. Soy un ex combatiente.
Bueno, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Bueno.
Sí, diga, adelante, le escuchamos, bájele a su radio y adelante.
Bueno, a mí me falta. Bueno, aquí es aquí gente,
¿no? Adelante, dígame.
Entonces, decirle al mayorista que está hablando, ¿verdad? Que yo que hacer la certuza. Bueno, nosotros los que tenemos dignidad y corazón, siempre nos mantenemos la dignidad de la lucha, ¿verdad? Y que nuestro pueblo, estoy invitando a los que van a acompañar, y eso se lo digo con honestidad, el partido único que va acompañado a la clase trabajadora es el FNLN. Y nosotros estamos bien orgullosos de haber luchado y defender este pueblo. Walter, le habla esa gente, un excomerciante viciado de guerra de la Brigada Salda. Que viva Morazán heroico y viva Escalante y todos los pueblos del país y todos los que han traicionado, pues, deben formar un partido que se llama partido de traidores de la revolución. Bueno,
muchas gracias a usted. Bueno, la brigada Rafael Arces habla, era del RP, del ERP, ¿verdad? Que andaba por esa zona. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
Sí, dice, sí, permítame un segundito, solo dice, lo escuchamos mucho de ole adelante, esa persona que es honesta ya le tocó algo que le afecta. De esta manera es que cambiarán cuando vayan sintiendo la medicina amarga. Sí, buenas tardes, le escuchamos, dígame. Le escucho. ¿Aló? Sí, le escucho, adelante.
Óigame, fíjese que yo estaba escuchando el programa.
Sí.
¿Me escucha?
Pero verdaderamente todos le escuchamos, diga.
Vale. La cosa es que como los 300 pesos hicieron mella, ¿verdad? Entonces la policía también está de parte del gobierno. Entonces no se admiren ustedes de que la policía esté apoyando las cosas ahorita.
Sí.
Nayib Bukele sugería tener de la mano a la policía, tener de la mano al ejército y a mucha gente también que hoy le sigue.
Claro.
Yo no soy participativo de eso, porque la verdad es que ahí lo que están haciendo es que la gente después se va a dar cuenta de que lo que está haciendo hasta ahorita no está bien.
¿Usted cree que va a ir despertando poco a poco la gente?
Ah, pues sí, eso de eso ya va a ser, pues.
Sí, claro.
Vaya, la gente con esos 300 pesos se le echó a la bolsa. Con los paquetes escolares, con los paquetes alimenticios también. Pero eso no iba a ser para siempre, eso iba a ser pasajero. Y ya se va a dar cuenta la gente en el gran embrollo que los va a meter la gran deuda.
Ah, ya estamos en eso.
En la que ya estamos cayendo.
Correcto.
Y entonces, después estos señores que ahorita son a los que tiene Nayib Bukele de la mano, que son los que están mandando ahora en el país con todos los ministerios, estos van a ser los otros perseguidos después. Porque se va a soltar otra vez la metida de manos en los millones de dólares.
Gracias, le agradezco.
Y eso ya está sucediendo, parece, con el ministro de Agricultura y Ganadería que salió.
Gracias por su reflexión. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Que pase buenas tardes. Tenemos más mensajes. Dice, no, don Walter, es un montón de gente que lo escucha. Solo acá en mi trabajo tengo 4 que lo estamos escuchando. Y de a poco ya no piensan igual que el inquilino. Inquilino del... Ya han puesto, me imagino que es el inquilino de casa presidencial, ¿verdad? Algo así, el inquilino. Suena bonito, fíjese. Es un nombre hasta novelesco, el inquilino. Hasta para una novela. Buenas tardes, le escuchamos.
Hola.
Diga, buenas tardes.
Sí, yo lo he escuchado a usted desde febrero.
Ajá. Adelante.
Sí, excelente su programa.
Desde febrero nos escucha.
Sí.
Bájale un poquito a su radio, cómo no. ¿Por dónde nos escucha usted?
Que tengo intervenidas las líneas.
Ah, las tiene intervenidas las líneas.
Yo creo que en toda la República están intervenidas.
ahora en tiempos del Facebook y de estas redes sociales, ya no hay nada oculto bajo el sol.
Y el asunto es de que con el desmadre, disculpe, que hicieron ayer,
sí.
Dicen de que hasta no es que no he leído en el periódico de esta mañana.
Ajá.
De que hasta bufalearon porque el señor se había perdido. Y pidió dónde salir. Y se le metieron un montón de tipos y lo golpearon. Y el asunto que era un sacerdote.
Ah, sí, que golpearon a un padre. Sí, supe de eso. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Entonces el diablo está contra el diablo. Y ya la gente de por sí está despertando.
Ojalá despierte la gente. Muchas gracias por lo...
Feliz tarde.
Igualmente, feliz tarde para usted. Dice que nos escucha desde febrero. Bueno, se perdió todos los meses anteriores, pero los puede buscar en internet, ¿verdad? Tengo unos mensajes con la no recolección de la basura. Los ciudadanos somos las víctimas, atrapados en la inmundicia generadora de enfermedad, y la Fiscalía y la PNC inactivas. Tiene completamente la razón. Buenas tardes, dice licenciado. La verdad es que este gobierno es una farsa. Aquí estamos un grupo de veteranos que tenemos un emprendimiento, y atraídos por la gran propaganda de Bandesal hemos buscado el famoso financiamiento, subsidio y créditos de los 1,000 millones para levantar hasta el sector informal. Pero todo es una gran mentira. Lo está diciendo aquí un oyente. Adelante, Fran. Sí, le escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, muy buenas tardes.
Sí, cómo no.
Sí, don Walter, para mí el único responsable de todo lo que pasó ayer, no tal vez el único, uno de los varios,
sí.
Porque ese es el señor Rolando Castro, pero también el presidente. ¿Sabe por qué? Porque sí. Él no le ha entregado en flores a los alcaldes.
Sí.
Entonces, con ese dinero hace falta para pagar al MIDES, todas esas cosas que los alcaldes necesitaban, todo ese dinero. Así es que para mí el único más culpable de todos es el presidente.
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, cómo no, se ha escuchado su mensaje fuerte, ¿vean? La responsabilidad de esto, eso que hicieron ayer fue una gran barbaridad, porque no tenían ninguna bandera de lucha, ninguna, así, pero cero bandera de lucha era para mí, como yo lo dije pues en mi comentario. Aunque sea unos minutitos, Fran, vámonos con, ¿te parece? Con el aula literaria para mantener el ritmo, eso ya no fue el tiempo, pero quería decirlo. Adelante. Escribe desde Australia, un amigo, adelante con el programa, yo lo escucho desde Australia y me parece que hay que denunciar y no quedarse callado. Y nos envían otros documentos, gracias, vamos a verlos después. Vamos a darle un poco al espíritu, al alma, ¿verdad? ¿Qué les parece? Fíjate que iba a hablar de el autor del Jaraguá, de Napoleón Rodríguez Ruiz, y también iba a hablar de lo del libro este de Chafik, sobre lo de los Quirola, pero voy a dejar lo de Jaraguá para después, ¿te parece? Y salir en estos minutitos, porque este es un libro, es la primera edición. Yo participé en la corrección del estilo y yo hablaba de cómo despojaron a nuestros hermanos indígenas de sus tierras. Aquí en el capítulo 11 de este libro titulado Legado de un revolucionario, del rescate de la historia a la construcción del futuro, de Chafik Handal, aquí habla de las cuatro formas de propiedad sobre la tierra que dejó la colonia. Dice, la primera es la propiedad privada, tierras destinadas a los jefes de las tropas conquistadoras. El rey de España los premió asignándoles títulos de nobleza y grandes extensiones, verdaderas comarcas llamadas marquesados. A los oficiales de a caballo les asignó terrenos medidos en caballerías y a los soldados de a pie les dio parcelas medidas en peonías. Una segunda forma de propiedad de la tierra era las tierras comunales indígenas, llamadas el común. Era una herencia precolonial que durante el dominio español sufrió algunas modificaciones, pero subsistió incluso después de la independencia. El tercero es el ejido. Esta forma de propiedad fue traída por los españoles y a España había sido llevada por los romanos que invadieron y dominaron la península ibérica durante un largo tiempo. Y el cuarto forma de propiedad de la tierra eran los realengos. De acuerdo a las leyes coloniales, todos aquellos espacios que no eran propiedad privada, ni ejidal, ni comunal, eran propiedad del rey de España. Se llamaban realengos, de real, aunque no se utilizara, de ahí el nombre de realengos. Después de la independencia pasaron a ser propiedad de los estados republicanos. Son todas esas tierras que están ubicadas en las selvas, en las costas, en los bosques naturales, etcétera. Y esta forma, digamos, de propiedad, la segunda, las tierras comunales indígenas, el común, que era una herencia precolonial que subsistió, a esta forma de propiedad es a la que le dan en la nuca en 1885 con esos decretos de abolición de las tierras ejidales y comunales. Y aquí yo les decía, el responsable Rafael Saldívar, presidente en 1885, y se la regaló a estas 14 familias. Ahí están los Quirola, andaban hablando ahí de la casa de los Quirola, de los dueños, todas estas tierras, todos estos potentados de ahí vienen, se las quitaron a nuestros antepasados, a nuestros hermanos indígenas. Eso que les quede claro, fue una usurpación de las tierras. Así, a lo bravo, se las quitaron. 3:00 p.m. Cerremos con esos violincitos. Que la pase bien.